deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas, Ángel.
Quedan 7 días, nada, para el primer partido oficial de la temporada, ¿no?
Sí, el Real Madrid se pone serio desde esta tarde para afrontar esta semana decisiva de cara a la Supercopa de Europa, que van a jugar pues el próximo miércoles. Como sabemos, sin demasiados movimientos de mercado, todo lo contrario, por ejemplo, que el Barça, que confía en no tener problemas para tener que activar una posible cuarta palanca, ni tampoco con la Liga para poder inscribir todo lo que va llegando. Esto es lo principal en titulares de este miércoles. El 3 de agosto. Que comenzamos repasando precisamente por el equipo de Carlo Ancelotti, Melchor Ruiz, que vuelve esta tarde al trabajo con la vista puesta en la Supercopa de Europa.
Así es, tras 2 días de descanso, después de regresar de Estados Unidos, esta tarde, 5:30 en la Ciudad Deportiva del Conjunto Blanco, va a empezar a preparar esa Supercopa de Europa que se va a disputar, como decías, justo en una semana en el Olímpico de Helsinki ante el Eintracht de Frankfurt. Es el primer título en juego de la temporada y los de Ancelotti están dispuestos a levantar la que sería su 5ª Supercopa de Europa.
Ayer podíamos escuchar a uno de los jugadores jóvenes que tiene el Real Madrid en sus filas, también con ganas de seguir marcando goles esta temporada, es Rodrigo.
Pretendo cada día hacer más goles.
Quiero marcar más goles cada día, asistir y jugar más. Creo que estoy mejorando y jugando mejor cada temporada. En mi primer año creo que estuve bien. En el segundo no pude jugar mucho por la lesión grave que tuve. Y en la tercera temporada estuve mejor. En la próxima temporada creo que voy a estar mejor que las anteriores.
Y por eso, como decimos ahora mismo, como Benzema, como principal 9 en el conjunto blanco, Melchor, de momento el Real Madrid no se mueve, pero mantiene un ojo puesto en el mercado por si acaso.
Sí, bueno, hay que decir que de momento el Madrid hizo bien las cosas de inicio con las contrataciones de Rüdiger y Tchouaméni. Está dando salidas a Jovic, a Kubo, a Mayoral. Seguro que va a haber como mínimo una más, la de Reinier, al que están buscando cesión. Veremos qué pasa con Odriozola y Mariano. Pero, como dice el club y como manifestó también Carlo Ancelotti, la plantilla está cerrada. La información que tenemos en COPE es que, salvo que saliese Mariano, ahí a lo mejor el conjunto blanco estaría atento al mercado y si hubiese algún jugador que cumpliese las condiciones tanto económicas como deportivas, pues podrían hacer eso, pero no hay ninguna prisa y de momento, como decimos, la intención del club es no fichar de momento.
Y muchísimo más movimiento en el Fútbol Club Barcelona, como bien sabemos. Víctor Navarro, después de activar la tercera palanca, ¿cuál es el primer objetivo para Joan Laporta?
Pues para Mateo Alemany y Joan Laporta tienen entre ceja y ceja a Bernardo Silva, aunque debe irse Frenkie de Jong o no podrán ficharlo, y hasta entonces el objetivo es reforzar la defensa. La prioridad es César Azpilicueta, porque puede jugar tanto de lateral derecho como de central, y el otro punto caliente es el lateral izquierdo. Lo elegido es Marcos Alonso, aunque el Chelsea debe aceptar negociar por él. Si falla la opción Azpilicueta o el nivel de Piqué no es el esperado, el plan B es Íñigo Martínez, el central del Athletic Club, a quien siguen de cerca desde Can Barça.
Pues precisamente, queremos saber la postura del Athletic, José Ángel Peña. ¿Se espera o no se espera alguna oferta por Íñigo Martínez?
Sí, en el entorno rojiblanco pues se sigue aguardando a que el Barcelona formalice su interés por Íñigo con una oferta en firme. Será a partir de ese momento cuando Nive y Gane comiencen a valorar y a tomar decisiones, pero da la sensación de que en cualquier caso no se lo pondrían demasiado sencillo al club blaugrana. En cualquier caso también, como te digo, se transmite tranquilidad, sobre todo desde el vestuario. Hoy Vesga ha asegurado que ellos trabajan con normalidad y que ve a Íñigo tranquilo.
No, nosotros estamos intentando trabajar como siempre, él también, lo vemos que viene aquí el día a día y todo normal, o sea que yo creo que al final está siendo todo muy 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 normal y vamos, en el equipo estamos todos tranquilos, vamos.
Y no todo es fichar, tan importante en el Barça es poder contratar como aligerar carga económica en forma de fichas. Hablamos de Pjanic, llegaba esta mañana al aeropuerto del Prat.
Pjanic, ¿tienes?
¿Quieres quedarte en el Barça o qué?
¿Crees que te vas a quedar o no?
Dice Xavi
que está muy contento contigo.
Bueno, pues sin hacer declaraciones, Pjanic, que es uno de los jugadores que está en la rampa de salida, junto a quién más, Silvia Ortiz.
Lo más inminente es el traspaso de Ricky Puig a Los Ángeles Galaxy, que debe concretarse en las próximas horas, porque mañana se cierra el mercado de fichajes en Estados Unidos. Se cierra la historia de una desilusión con una estrella de la cantera que no ha podido convencer a ningún entrenador en el primer equipo. Se va gratis Ricky, aunque el Barça se reserva un porcentaje en una futura venta. En la rampa de salida siguen Braithwaite y Umtiti, que no encuentran destino de momento. También Memphis, que quiere ir a un equipo top. Y Pjanic, lo habéis escuchado, le ha gustado mucho a Xavi en la pretemporada y quiere demostrar demostrar que puede quedarse.
Y el Barça lo que también quiere demostrar es ante la Liga que todos los números están en orden. De momento, Víctor, parece que la documentación está enviada.
Ayer a primera hora el FC Barcelona hizo llegar a la sede de la Liga los papeles de las operaciones de los 5 fichajes, además de la información de las 3 palancas económicas, que ascienden a 767 millones de euros contando plusvalías. Precisamente ahí, en esos ingresos futuros, es donde pueden haber divergencias. En el Barça confían en que bastará para inscribir a Christensen, Kessié, Rafinha, Lewandowski, Koundé y a los dos que continúan, Sergi Roberto y Ousmane Dembélé. Si no fuera así, Joan Laporta tiene preparada una cuarta palanca, igual que la anterior, por la que ingresarían otros 100 millones de euros a cambio de la venta del 24,5% restante de Barça Studios.
¿Y con qué novedades, con qué noticias va a volver al trabajo el equipo azulgrana, Indira Correa?
Pues Xavi Hernández ha dado descanso a los jugadores hasta hoy, que volverán a los entrenamientos, donde la gran novedad será ver a Jules Koundé ejercitarse con sus nuevos compañeros y a las órdenes de Xavi. El Barça ya se está preparando para el trofeo Joan Gamper, que se disputará el domingo.
En cuanto al Atlético de Madrid, Javi Gómez, ¿recupera o no recupera Simeone efectivos?
Recupera a varios jugadores clave, Jurado, que habían estado entre algodones estos días, pero que si todo sigue así podrán ser de la partida mañana en el Carranza. Lemar, Hermoso y Llorente ya están con el grupo, Felipe y Lodi siguen al margen, Cuña ha trabajado en el gimnasio esta mañana por la tarde, segunda sesión a las 6:30, veremos si vuelve el brasileño.
Bueno, habíamos, o por lo menos parece que habíamos descartado a Cristiano Ronaldo, sobre todo después de escuchar a Cerezo y verle ya con la camiseta del United, pero ojo Javi Fernández de Hoyos, porque hoy se ha llevado bronca de Ten Hag.
Sí, porque el entrenador del Manchester United ha criticado con dureza la actitud que tuvo Cristiano el pasado domingo cuando abandonó Old Trafford con el partido que les enfrentaba al Rayo Vallecano aún en juego, el neerlandés, que ya tuvo sus más y sus menos con el bicho durante una de las pausas de hidratación. Le ha dedicado estas palabras que seguro que no le sientan de todo bien al astro portugués.
Cristiano se fue en el descanso del partido contra el Rayo Vallecano.
Hubo más que hicieron esto.
¿Y aceptaste esto?
Absolutamente no. Esto es inaceptable. Les digo esto, eso es inaceptable. Somos un equipo, somos un escuadrón. Tienes que quedarte hasta el final.
Y una del Sevilla, después de haber presentado esta semana a Marcao, se espera una nueva llegada inminente al club hispalense, Isaac Escalera.
El Sevilla está muy cerca a cerrar la incorporación del lateral izquierdo Alex Telles. El brasileño llegaría cedido procedente del Manchester United y las dos entidades compartirían la ficha del futbolista. Una incorporación necesaria para Lopetegui, aunque no va a ser la última, ya que queda el central.
Hay más operaciones en ciernes y algunas que se van concretando.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Bueno, pues seguimos por nuestro repaso de cada día en este verano por la Real Sociedad. Marco Antonio Sández, ¿se teme la salida de algún jugador importante?
Bueno, todo parece tranquilo y eso es lo que inquieta a la familia de la Real. Aquí tienen claro que los futbolistas importantes como Mikel Merino, Isaac, Zubimendi están siempre en las listas de los equipos Champions, así que cualquier movimiento de placas tectónicas en el mercado puede salpicar a la Real. Incluso la posibilidad de la que acabamos de hablar, de que el Athletic de Bilbao pierda a Íñigo Martínez porque se va al Barça. Eso se interpreta como una amenaza por aquí. Entra dinero en el Athletic Club de Bilbao y eso siempre se tiene en cuenta en San Sebastián. No se dice, se comenta aquello de que la Real está bien, que no siente amenazas y demás, pero te puedo contar que por dentro se siente la amenaza.
Bueno, pues veremos. En el Valencia, Pedro Zamora, tenemos también un hombre en la rampa de salida.
El de el portero Jasper Cillessen. El acuerdo está pendiente de la firma y Cillessen volverá a su casa, al NEC de Países Bajos. Su marcha casi a coste cero liberará, eso sí, masa salarial suficiente para poder inscribir a los nuevos fichajes. Cillessen ya no ha sido convocado para el amistoso que juega esta noche el Valencia en Castellón.
Y hablamos de dos operaciones que se han hecho en las últimas horas. Una de ellas, un nuevo refuerzo para la delantera del Rayo Vallecano, Erika Morales.
Sergio Camello seguirá jugando cerca de casa. El delantero rojiblanco llega cedido a Vallecas para esta próxima temporada y tras la renovación que ha hecho con el Atlético de Madrid hasta 2026.
Y en el Celta, el último refuerzo para la defensa es el de Mingueza, Ricardo de Miguel,
que firma hasta el año 2026, llega gratis, pero el Barcelona se reserva una opción de recompra sobre el jugador y el 50% de los ingresos sobre una posible venta en el futuro. En la tarde de ayer ya pudo conocer a sus compañeros y entrenar a las órdenes de Eduardo "El Chacho" Coudet. Dice Óscar Mingueza que le gusta mucho el estilo de juego de este Celta.
Fútbol que tienen, de atacar, de presionar arriba, de querer tener el balón. Al final es un poco lo que yo buscaba y lo que a mí me va bien para mi fútbol y lo que llevo toda la vida haciendo, porque ahí en el Barça es lo que nos han enseñado y bueno, es un club que se adapta bastante a mí y que yo me puedo adaptar a él.
Un jugador del que no sabemos qué va a pasar con él, si se marcha, si se queda, Raúl de Tomás. En el Español, Juan Arias, ¿qué se dice en torno al delantero?
Pues a pesar de que la situación de RDT es complicada, su compañero en el equipo, Javi Puado, ha hecho poco menos que un alegato para que el delantero madrileño se quede en el Español.
Raúl al final está pues preparándose para estar al 100%. Yo lo veo pues igual que el año pasado, lo veo muy centrado y al final sabemos que es un jugador muy importante para nosotros y esperemos que nos ayude mucho durante el año.
Y también en la mañana de hoy hemos tenido una presentación de uno de los futbolistas de la nueva temporada de Osasuna, Edu Azagra.
El exjugador del Villarreal ha sido presentado este mediodía en el Sadar. Osasuna ha pagado 1,8 millones al equipo castellonense para la compra del jugador, que firma por 5 campañas con el club rojillo. Viene de ser un jugador de rotación en el Villarreal y espera tener más continuidad a las órdenes de Iago Arrasate. Así explicaba Moy los motivos que le han hecho decantarse por Osasuna.
Sí, al final lo que he dicho, que ha apostado muy fuerte por mí. Eso hizo que tuviera muchas ganas de venir. Sí que es verdad que también he hablado con compañeros que han estado en el club y me han hablado maravillas de la afición, de la ciudad, del vestuario, que es un vestuario pues muy unido y muy familiar, y eso es muy bueno a la hora de cumplir los objetivos que nos propongamos.
Son las palabras de Moy Gómez. Y en el Elche, Jero Tormo hoy ha sido operado y veremos cuánto tiene de baja Gonzalo Verdú.
El capitán franjiverde ha pasado esta mañana por el quirófano para solucionar las molestias que arrastra en la zona del tendón del abductor tras la lesión sufrida la temporada pasada. Se sometió a un tratamiento conservador que no ha tenido la respuesta esperada y ahora podría estar en torno a 2 meses apartado de los terrenos de juego. Se pierde el inicio de temporada en donde el Elche sigue buceando en el mercado. Óscar Melendo, que no renueva con el Real Club Deportivo Español, apunta a ser el segundo fichaje franjiverde tras Carlos Clerc.
Y tenemos 4 partidos amistosos con representación de Primera División. En el día de hoy, comenzando por el Betis, que juega frente al Zaragoza, primer amistoso del Betis en Marbella, Isaac Escalera.
El Betis juega esta tarde ante el Zaragoza su penúltimo amistoso de la pretemporada. No jugará Montoya y es duda Savali, por lo que Aitor Ruibal tendrá que ocupar el flanco derecho. El quinto amistoso, que es el de hoy, tratará el Betis de conseguir el triunfo, que sería el primer triunfo de la pretemporada. El conjunto de Pellegrini estará en Marbella hasta el mismo sábado, que se vuelva a Sevilla para jugar en el Benito Villamarín ante la Fiorentina.
También juega el Villarreal a la misma hora frente al Levante, Sara Pastor.
O lo que es lo mismo, el cara a cara de 2 leyendas levantinistas. Iborra, que 9 años después vuelve al club granota cedido del Villarreal, y el comandante Morales, que se ha ido al submarino amarillo después de 8 temporadas con el Levante. Los de Emery afrontan su penúltimo test de pretemporada antes de su inicio de campaña frente al Valladolid en Liga.
Y ojo al partido duro que tiene el Girona a partir de las 6:30 frente al Nápoles. Todo un test de Champions, Alex Martínez.
Sí, el Girona se enfrenta hoy al Nápoles en el Estadio Teófilo Patini a las 6:30 de la tarde. Será el 4º partido de pretemporada y ya podrían debutar los recién llegados Yángel Herrera y Rodrigo Riquelme. Estas han sido las primeras palabras de Yángel Herrera como jugador del Girona.
Bueno, se supone para mí un gran reto estar en el Girona, contribuir a ayudar al equipo a los objetivos que se marcarán en esta vuelta a la Primera División.
Y recuerden, 8:45 en Castalia, ese partido entre el Castellón y el Valencia. También queremos hacer un repaso por cómo vienen las noticias en el mercado internacional. Bruno Casar.
Pues Cucurella está a un paso de ser jugador del Chelsea por más de 50 millones de libras. Solo falta el ok del Brighton porque el conjunto blue ya ha alcanzado un acuerdo con el jugador. Al que sí han presentado en Stamford Bridge es al joven portero Gabriel Slonina, que fue pretendido en su día por el Real Madrid. Al que ya esperan en París es a Renato Sánchez, que podría ser jugador del PSG en las próximas horas a cambio de 35 millones para Lille. Uno que entra y otro que sale porque Vignon Wijnaldum está a punto de poner rumbo en calidad de cedido a la Roma. Y en Italia nos quedamos para apuntar el fichaje de la joven promesa belga de Ketelaere por el Milán y el objetivo prioritario del Nápoles en este mercado que avanza en las negociaciones por Kepa. Un Nápoles, eso sí, que ha sido noticia en las últimas horas por la negativa de su presidente Di Laurentiis a fichar jugadores africanos.
Si no me parlate più di africani, gli voglio bene, ma o mi firmano.
No me habléis de jugadores africanos. No voy a fichar más jugadores africanos. Lo haré solo si renuncian a la Copa África, porque luego no los tenemos a disposición. Pagamos sus salarios para que luego se vayan a jugar con los demás.
Y nos queda también en fútbol ponernos al día de la jornada que tenemos ahora mismo de esa previa de Champions, Edu Azagra.
Pues el Benfica dejó encarrilada su eliminatoria ganando por 4-1 al Midtjylland danés con un gran hat-trick de Gonzalo Ramos, y en el partido más atractivo, el Mónaco y el PSV Eindhoven terminaron con empate a 1 y se decidirá en la vuelta en Países Bajos la semana que viene. El Vitoria Pilsen venció por 1-2 al Sheriff Tiraspol, al igual que el Dinamo de Zagreb, que ganó por el mismo resultado el Ludogorets. Además, hoy se disputan los otros 5 partidos de ida a partir de las 6 de la tarde, donde destacamos el encuentro entre el Dinamo de Kiev y el Sturm Graz a las 8 de la tarde.
Enseguida más secuelas de la salida de Fernando Alonso a Aston Martin.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vaya últimas 24 horas se han vivido en Alpine. Carlos Miquel, la escudería se ha equivocado al anunciar quién llega al lugar de Fernando Alonso.
A Alpine le crecen los enanos. Primero, bronca de Schaffner a través de los medios de comunicación. Dijo que no podía contactar con Fernando Alonso porque estaba de crucero por las Islas Griegas, y el asturiano lo desmintió publicando un paseo suyo por Oviedo en su Instagram. Y además, otra con Oscar Piastri. El piloto australiano de 21 años fue anunciado como el sustituto de Fernando sin declaraciones en ese comunicado, y a las dos horas lo desmentía también públicamente. Así que va a haber disputa judicial en un equipo que tenía tres pilotos para 2023 y ahora de momento solo tiene uno.
Baloncesto, hablamos de la selección española, donde se ha vivido una nueva doble sesión para los de Escariolo en Magariños, Pilar Casado.
Así es, segundo día de entrenamientos de la selección en Madrid, hoy doble tanda mañana y tarde en Magariños. En la sesión matinal ha habido visita de excepción, un hombre que vistió la elástica roja en 193 ocasiones, campeón del mundo y de Europa, y que ahora trabaja en los despachos de Cleveland Cavaliers. Es José Manuel Calderón. De esta nueva España opina así el extremeño.
Ha demostrado en muchísimas situaciones que somos capaces de ganar a cualquiera en cualquier situación. Creo que eso es algo que hemos aprendido, que hemos heredado de los que venían antes, y yo creo que eso es lo que se puede esperar. O sea, yo creo que España va a luchar por todo, va a estar ahí, y como siempre decimos, habrá equipos que puedan estar mejor que tú, pero quien sea va a tener que sufrir mucho para ganar a España.
Una de tenis, nos hemos quedado sin representación española en México, César Abadía.
Sí, jurado, malas noticias, porque esta madrugada nos hemos quedado sin representación española. Como dices, en el ATP de Los Cabos en México, primero Feliciano López perdía contra Albot y más tarde Verdasco hacía lo mismo ante Kokkinakis. Por tanto, esta semana solo nos queda Paula Badosa, que debuta esta noche en San José.
También queremos saber cómo transcurre la tercera jornada de la Copa del Rey de Vela en Mallorca, Jordi Jiménez.
Hoy acaba la primera fase de la Copa del Rey Mafre de Vela, importantísima la clasificación para pasar a la segunda fase y definitiva. Ha vuelto el rey Felipe después del despacho de ayer con el presidente Sánchez a bordo de Aifos, tratando de recuperar el terreno perdido. Ayer quinto y sexto, es quinto en la general. La pugna en ORC1 entre HM Hospitals y Estrella Damm es dura, lo mismo que en ORC2, donde hay un barco imbatible hasta ahora, Teatro del Soho de Javier Banderas, que lleva cuatro primeros puestos.
Situamos también la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos, Adrián Gil.
64 kilómetros para línea de meta final en Villadiego, final teóricamente al sprint, un corredor en cabeza de carrera. Xavier Miquel Azparren acaba de saltar del pelotón, su compañero Joan Bou a 3:27, viene el gran grupo.
Y en cuanto a pádel, Abel Madrigal, los cabezas de serie entran en juego en el primer pádel de Madrid.
Eso es, por el momento solo dos partidos en juego, sin sorpresas en esta jornada octavo. Chingoto y Tello dominan 6-4, 3-2 en su partido, también dominan su partido Alex Ruiz y Momo 6-2-5-2, y no antes de las 4 comenzarán los favoritos, Galán y Nebrón, que se enfrentan a Belluate y Silingo en la central.
Y en cope.es se puede consultar el calendario de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que se ha conocido esta misma mañana. Así viene el deporte, Ángel, en este miércoles.
Seguimos en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, pues llegamos al Ecuador de la semana y pues me sigue dando mucha alegría encontrarme cada día aquí en esta mesa con Pedrita. Pedrita, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, jurado? Ya queda menos para el fin de semana, ¿eh? Mientras, nosotros aquí estamos un día más en este inicio de agosto contando un poco de deporte.
Es que piensas igual que los humanos. Ya estamos a miércoles, ya estamos viendo la semana con otra perspectiva y bueno, pues con ganas, seguro que mucha gente, si nos escuchan aquí en Madrid, de marcharse a la playa si no lo han hecho. Estamos recordando que sobre playas va el reto de esta semana, así que ponos al día con lo que llevamos y a ver si nos puedes dar alguna pista de lo que estamos buscando.
Recordamos, por si alguien ha estado fuera estos dos días, que estamos buscando una playa española. Para ello, las pistas hasta el momento es que esa playa no está en una isla, que el mar al que pertenece esa playa es de agua fría. Y la pista de hoy, jurado, es que está ubicada a 15 kilómetros de uno de los pueblos más bonitos de España.
Ojo, pues ya se me vienen a la cabeza algunos nombres, ya vamos acotando un poquito el terreno. Lo del agua fresca me motiva muchísimo y espérate a ver, a partir del viernes no coja las maletas y me vaya para allá. En fin, que mañana jueves, Pedrita, ánimo con el día.
Bueno, jurado, pasa otra gran tarde de este maravilloso verano.
Si es que encima la tenemos que querer, es educada, es amable, tiene una cabeza como pocos, en fin. Tertulión, partidazo. Bueno, ayer el programa fue también diferente. Hubo mucho repaso en cuanto a las plantillas, porque mucha gente, lógicamente, desconectando de la radio, del fútbol, pues como es normal. Pero por si alguien quiere, aquí estamos. Y también para dar voz a buenas acciones, como la que está haciendo precisamente Pedro Martín, una iniciativa con el hashtag Barnografias, esa empresa que está en la que colabora, esas camisetas en las que pues ha querido hacer en este caso un guiño para Ucrania con fines benéficos, y el que lo contaba anoche en el partidazo de COPE con Luis Munilla.
Hola, Pedro Martín, buenas noches.
Buenas noches, Munilla, Evangelio, compañía.
Y hoy has estado en un pueblecito de Salamanca por una muy buena causa, ¿verdad? Cuéntanos.
Pues sí, bueno, he cumplido una de las ilusiones que tenía durante el verano, porque al acabar la temporada, ya sabes que estoy metido en el mundo de las camisetas para sacar dinero para el Banco Alimentos. Entonces, la última camiseta que me inventé fue una con la imagen de los tres jugadores de Ucrania que tienen el Balón de Oro, que son Blokhin, Belanov y Shevchenko.
¡Qué buenos!
Y bueno, pues una de las ilusiones era entregar unas camisetas de ese tipo a chicos que estuvieran en algún colegio, en algún sitio, chicos de Ucrania que estuvieran en España. Y me quedé con la copla cuando empezó la guerra, que en Salamanca, en un pueblo, pues había una colonia de chicos de Ucrania, y dije, bueno, voy a buscar qué pueblo es. He llevado más de 100 camisetas, porque son 85 chicos y unos 10 monitores de Ucrania, y allí me he presentado hoy a llevárselas y a entregárselas para que, bueno, pues por lo menos la luzcan con orgullo, ¿no?
Bueno, el director de ese colegio de Armenteros, ese pueblito de Salamanca, que además es párroco de varios pueblos de la zona, es el padre Blas Rodríguez Bolledo.
Pues yo muy contento con el detalle que tiene Pedro, que me parece que es lo más hermoso que se puede hacer en estos momentos para apoyar a estos chavales que se lo merecen todo, porque están viviendo una experiencia dura, pero a la vez muy hermosa, porque hay corazones muy grandes como el de Pedro y compañía.
Sí, no, te voy a decir una cosa, no todos los días se recibe una personalidad con Pedro Martín en cualquier sitio, ¿eh?
No, por supuesto. Creo que ha sido un honor y no le hemos puesto la alfombra porque no ha habido tiempo, si no le ponemos la alfombra... Sí. Real para que entrara como un rey.
Padre, creo que son cerca de 90 niños los que están ucranianos allí.
Sí, 85, había 87, ahora hay 85, más los educadores, más los colaboradores de las fundaciones. Nos juntamos ahí más de 110 o 120 personas.
Es bonito, escuchar que existen este tipo de iniciativas. Si hay que escuchar la entrevista completa, podcast en cope.es. La pregunta del día, César Abadía, muy buenas.
Va por el mercado del FC Barcelona y estamos preguntando en @deportescope que qué le hace falta más al Barça, si Bernardo Silva o un defensa. Un defensa Bernardo Silva. Encuesta muy igualada, el 51% dice Bernardo Silva, el 49% dice que un defensa.
Ojo con los con las necesidades. Me decía Dani Asenjo, dice, va a ganar Bernardo Silva de calle porque va a ser el que más quiere la gente para el Barça. En fin, ahora me dice que no. Bueno, en fin. Que nos queda mucho verano, llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, está siendo un viernes relativamente tranquilo en lo que a movimientos de mercado se refiere. Los equipos que siguen también trabajando un poco, bueno, pues nos van dejando también noticias de cara al inicio de la temporada que está a la vuelta de la esquina. Y luego pues vamos a ver si nos vamos hasta Magariños, porque me ha dicho Pilar Casado que ha quedado con un protagonista que merece la pena charlar con él. Así que luego nos iremos hasta la sede de la Selección Española de Baloncesto. De momento vamos a ir repasando. En el Real Madrid, Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Que, bueno, pues 7 días. Es que esto está a la vuelta de la esquina todavía más, si cabe. Ya sabemos del inicio de la Liga, pero claro, la temporada, digamos, el primer gran tiempo de juego de la temporada 22-23... llega el miércoles con la Supercopa de Europa.
Sí, desde el Olímpico de Helsinki, en Finlandia, donde nunca ha jugado el Real Madrid, ante el Eintracht de Frankfurt, en ese primer título de la temporada, que es la Supercopa de Europa. Y como venimos contando durante toda la pretemporada del Real Madrid, es algo que tienen marcada esa fecha, ese 10 de agosto, 9 de la noche, en ese Olímpico de Helsinki, para tratar de conseguir ese primer título de la temporada, que supondría, en el caso de ganarlo, la quinta Supercopa de Europa del Real Madrid.
Y están todos los que tienen que estar de momento, a excepción de los que puedan salir, pero ahora mismo una plantilla manejable en cuanto a número de efectivos para cualquier entrenador, pero ya sabemos que Ancelotti tampoco quiere una o no maneja una plantilla tan larga, ¿no?
Bueno, ahora mismo hay 23 jugadores inscritos, digamos con ficha, con dorsal. Están fuera de esos 23 Odriozola y Reinier. Te decían titulares que de las tres salidas que se han producido, al margen de esas tres, de Jovic, de Kubo y de Mayoral, yo creo que la de Reinier es seguro, se le está buscando un equipo para cederle. No tuvo demasiada fortuna en la cesión anterior en la Bundesliga con el Borussia Dortmund, ocupa plaza de extracomunitario, por lo tanto hay que buscarle sí o sí un hueco al brasileño. Y luego Odriozola y Mariano, que son los que menos partidos han jugado, pues el Real Madrid no vería con malos ojos su salida. En el caso de Odriozola, que había estado en la Fiorentina cedido, hizo una buena temporada en Italia, pero ha contado muy poquito. Yo creo que ese puesto de lateral derecho lo tiene cubierto Ancelotti, así que si hubiese una oferta, pues podría ser otra salida. Y la de Mariano, si finalmente este año se decidiese, recordamos que termina contrato esta temporada por salir, pues entonces el Real Madrid, que el mensaje que sigue mandando a estas horas es que no hay intención de fichar delantero, que está contento Ancelotti con lo que tiene, incluso con las posibilidades tácticas en el caso de que hubiese que sustituir a Karim Benzema. Yo entiendo que si finalmente saliese Mariano, pues evidentemente el Real Madrid, que está atento a todos los movimientos que hay, si hubiese algún jugador de ese perfil que ya venimos contando en COPE, que es un jugador joven, con proyección, con cierta experiencia ya, y que tuviese un precio asequible, pues se podría estar atento, pero sin ninguna prisa, porque ya te digo que el mensaje es que la plantilla está cerrada, y si no se consiguiese en ese mercado de verano, que queda más o menos un mes, menos de un mes, pues el mercado de invierno puede ser un momento también interesante después del Mundial de Qatar.
Bueno, el mensaje es claro, ¿no? Plantilla cerrada y a partir de ahí a seguir trabajando. Lo que estamos a la vuelta es de Raúl de Tomás, que es el hombre que se ha puesto un poco encima de la mesa, como dices tú, por si acaso, pero bueno, y Javi Puado, su compañero, dice que le ve centrado para arrimar el hombro con el Español. Y el otro día lo comentábamos aquí también en el estudio, que al final, si Raúl de Tomás quiere tener alguna opción para ser llamado por Luis Enrique de cara al Mundial, tiene que ser un equipo en el que juegue, y el Español, pues si se queda, vamos a ver, ahora con el cambio de entrenador, ¿por qué no va a tener minutos para cumplir ese objetivo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera se...
Son muchos, Javi, los nombres que han sonado como en cada ventana de fichajes para el Real Madrid desde el principio. Acuérdate de nada más terminar la temporada, los Sterling, en fin, un montón de jugadores ingleses, en Kunku, en fin, un montón. Salieron una lista como 7 u 8 jugadores. Nosotros ya dimos el perfil que ese no era el delantero que quería fichar el Real Madrid, que aparte no estaba pensando en fichar ningún delantero. Pero bueno, han salido los rumores. Ahora sale Benjamin Sesko, Raúl de Tomás, Werner. En definitiva, el Real Madrid está muy contento con la plantilla que tiene. Si se produjese alguna salida, pues podrían ver qué opciones hay. Pero, insisto, lo dijo el propio Carlo Ancelotti, la plantilla está cerrada. Luego queda un mes todavía para el mercado, pero esas son las intenciones del Real Madrid.
Bueno, el equipo vuelve 5:30 y a partir de ahí a ver si no hay problemas con las lesiones ni con los tocados. Y a partir de ahí, bueno, pues a trabajar y que Ancelotti pueda diseñar el 11 que más le convenga, la convocatoria que más le convenga, sin tener en cuenta posibles molestias, que no sería...
Sí, ya apuntó Carlo que presumiblemente, bueno, él entendía que la Supercopa de Europa correspondía casi a un título de la pasada temporada, porque es la Champions lo que te permite disputar esa competición, y que los que estuvieron presentes ahí con esa conquista de la Champions, pues son los que tendrían más opciones. Vamos a ver si repite el mismo equipo que ganó la Champions, ese mismo 11, el 11 que presentó también ante la Juventus ante el último partido de la gira por Estados Unidos, o si quiere meter alguna cosita por ahí. Como decías muy bien, va a depender esta semana de trabajo que tiene por delante los jugadores, pues de si hay alguna sobrecarga, alguna molestia, o si ve algún aspecto táctico que quiera sorprender Carlo Ancelotti, pero el grueso yo creo que va a ser pues prácticamente el 11 que disputó y que ganó la Champions. Por cierto, sería la octava vez que el Real Madrid opta a este título de la Supercopa de Europa. Ya tiene 4, perdió 3. La última de 2017, ese 2-1 al Manchester United en Macedonia, en Skopje. Y una Supercopa de Europa que Javi, sabes que hay 5 jugadores en el Real Madrid que van a buscar, al margen de muchos que no la tienen todavía, van a buscar su cuarta Supercopa de Europa.
Jolín, porque se dice pronto, ¿eh? Para eso hay que ganar muchas Champions.
Adivina los nombres.
A ver,
5 jugadores en busca de su cuarta Supercopa de Europa.
Pues pueden ser Casemiro, Modric, Benzema, Carvajal. ¿Quién más falta por ahí?
Pues mira, Nacho, Carvajal, Kroos, Modric y Benzema.
Kroos, claro, fíjate, ahí está.
Pues Modric y Benzema, esos son los 5 jugadores. Es que ya... ¿Sabes que el Real Madrid nunca ha jugado en Finlandia?
Pues ya es raro, también te digo que con lo grande que es el mundo, pero al final, bueno, que las Supercopas también, es verdad, el Real Madrid ha jugado en muchos campos de Europa, pero bueno, en fin, son pues un escenario, mira, para pasarlo y jugarlo a una buena temperatura, desde luego que a mí me vale, o sea que...
Pues mira, en los lugares que lo ha jugado, la primera que ganó, 2002 en Mónaco, al Feyenoord, en el 2014 tuvieron que pasar 12 años, la segunda se impuso el Real Madrid 2-0 al Sevilla en Cardiff, en tierras de Gareth Bale. En el 2016, 3-2 en Trondheim, en Noruega, otra vez al Sevilla, con un Carvajal marcando en la prórroga, con un gol realmente espectacular, pero ese fue el año en el que debutaba Asensio y su primer gol con el Real Madrid, auténtico golazo, el que marcó en esa Supercopa de Europa, y la última conquistada en 2017 al United, como te decía, en Macedonia.
Así casi
que,
nada.
Esos son los datos que vamos dando poco a poco, porque ya queda, estamos
sí,
en la cuenta
atrás,
Javi.
Pues, sí.
7 días y pues nada.
Y esto
pues
empieza.
Los jugadores ya te digo que están ya en la Ciudad Deportiva y a las 5:30 arrancará ese primer entrenamiento después de 2 días y medio que ha tenido la plantilla y los jugadores de descanso. Aunque hoy ha habido una noticia muy negativa, especialmente para el cuerpo técnico,
sí,
para el madridismo,
cierto,
también, pero también
hay que apuntarla.
Para el cuerpo técnico del conjunto blanco, porque ha fallecido William Beckett, el que fuese entrenador de porteros del Real Madrid entre el 2013 y 2015, con Ancelotti como entrenador.
Sí,
lo tenía,
cierto.
No sé, me imagino que lo recordarán todos los oyentes, ese señor mayor que estaba ahí siempre con un cigarrillo en la puerta del autobús, y que era una experiencia dilatadísima como entrenador de porteros, y que coincidió en esa primera etapa de Carlo Ancelotti.
Sí, señor, campeón de Europa también, con el Milan del
campeón
69, o sea que no estamos hablando
fue con el Real Madrid, fue campeón de Europa, ganó un Mundial de Clubs, una Supercopa de Europa también, y una Copa del Rey.
Sí, señor.
Así
sí, señor.
Que lo que podemos
bueno,
decir es que a todos los compañeros de William Beckett en esa primera parte de Carlo Ancelotti en el Real Madrid, a toda la familia, amigos, pues nuestras condolencias y que descansen.
Sí, señor. Dicho queda. Gracias, Melchor.
Un abrazo.
Me voy a la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, donde está Javi Gómez. Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, jurado?
Y aquí estamos repasando, pues eso, efectivos que recupera el Cholo Simeone después de esta accidentada pretemporada. Bueno, va recuperándolos, por lo menos de cara al Carranza y también con la vista un poco puesta en el partido frente al Getafe del inicio de la Liga.
Sí, a ver, tampoco hay que volverse locos, ¿eh? Que parece que porque un jugador en pretemporada se pierde un entrenamiento, tiene una lesión grave. Porque veo, sí, me meto en las redes sociales y veo que todo el mundo le pone fino al profe Ortega.
Sí, es que
hasta
es verdad
que
un
jugador tenga un papeleo.
No es lo habitual, pero como se han vivido experiencias desagradables, ya cualquier cosa, ya sabes, que hace temblar algunos cimientos.
Sí, sí, sí. Y más cuando estas bajas son en defensa. Claro. Y más cuando el Atleti tiene necesidades en esa posición. Pero bueno, hoy buenas noticias. Ha vuelto Lemar, ya van a hacer las dos sesiones. Hermoso también. Llorente, que ayer tuvo unos problemas en la espalda. Es cierto que Felipe sigue fuera. O sea, Felipe ya no es que solo llegara fuera de forma, sino que ha tenido ese percance en la rodilla. Y Lodi también, que vamos a ver hasta dónde llega su lesión. Cuña, que ha trabajado en el gimnasio, nos decían que podría estar esta tarde. Así que no hay preocupación y veremos mañana, porque mañana viajan a Jerez, al aeropuerto de Jerez, se van a hospedar allí y tienen el Carranza a las 9 de la noche. Mola, porque la verdad que han jugado dos partidos el Atlético de Madrid. El primero es cierto que no fue una prueba muy importante, pero ya el segundo contra el Manchester sí, se vieron cosas, se defendió bien el equipo, parece que va recuperando esa seguridad defensiva que quiere Simeone, y luego arriba pues gana siempre de ver a Joao Félix, ¿no? Lo que pasa con los grandes jugadores de Europa. Yo lo recuerdo con mucho cuando me veía un partido y digo, quiero ver a este jugador. Pues yo creo que con Joao Félix pasa eso.
Sí.
Queremos que juegue el Atlético de Madrid para ver qué hace ese día Joao Félix y si sigue al mismo nivel.
Hombre, yo creo que sí, que si recupera ese nivel este año puede ser un jugador importante. Se espera mucho de él y por qué no va a hacerlo. Bueno, en cuanto a noticias estrictamente de mercado, al final se ha confirmado la operación que ha hecho con Sergio Camello, ¿no? Muy similar a la que ha hecho con Riquelme, ¿no? Con el Girona.
Sí, lo contaba Ganga hace un par de semanas, cuando Camello yo creo que ni siquiera se había incorporado a la disciplina del Atlético de Madrid. Ya decía que el Rayo y el Getafe eran los equipos que apostaban por él, que el Mallorca se caía de esa pelea y mira, finalmente ya nos venían avisando desde el Atlético, que había días que entrenaba, otros que estaba pendiente de su futuro, y hoy se ha hecho oficial que se marcha cedido una temporada, que renueva hasta 2026 y, como dices, la operación parecida a la de Rodrigo Riquelme, porque realmente el club tiene los ojos puestos en los chavales, querían verles en primera, el año pasado se salieron en segunda, además los dos en el mismo equipo, eso es cierto, yo creo que este año se van a echar un poco de menos, pero bueno, vamos a ver cómo se les da esta etapa en primera.
Bueno, pues también es importante saber ceder y a qué equipos mandar esos diamantes en bruto, y el Rayo es un buen equipo, aunque vamos a ver, Ganga, Camello en principio a la espera de ver qué pasa, si llega o no llega Diego Costa, pero de momento ahí tiene otro 9 Iraola.
Sí, bueno, ya pasó con Saúl, por ejemplo, cuando fue cedido también al Rayo, que se fogueó bastante, con Fran García, el lateral izquierdo, que es del Real Madrid, pero que se ha quedado el Rayo. Así que yo creo que es una buena oportunidad para Camello y también para el Rayo, porque está firmando 15 goles en segunda división, un jugador con mucha hambre, 21 años, que complementa perfectamente a Falcao. Y ahora, lo que tú dices, lo que le hace falta al Rayo es completar esa delantera con un tercer 9. Yo lo de Diego Costa no lo veo, porque en la dirección deportiva buscan otro perfil de jugador que vaya más a la presión, que pueda caer a las bandas, a los espacios, que es lo que le gusta ir a ola, y también porque sería un riesgo, porque todos sabemos el estado físico de Falcao y el de Diego Costa, que lleva pues su tiempo sin jugar, así que yo creo que las opciones irán por otro sitio, pero de momento Camello Falcao está bastante bien para el Rayo.
Pobrecito Camello, como llega algún día de partido que no se sepa la alineación y vea a su izquierda Diego Costa y a la derecha a Falcao, ¿eh? No sé qué va a
sería
pensar.
La leche.
Imagínate, bueno, que aparece Iraola y dice, Sergio Camello, tú eres el titular.
Escucha, este no vuelve a Leti, ¿eh? Madre mía, como se pongan las cosas así de bien. Por cierto, Erika Morales, muy buenas.
Hola, buenas.
Que ayer nos quedamos pendientes de ver si salían o no el precio de los abonos. Ya tenemos los abonos para esta temporada.
Sí, ya se conocen los abonos, que para los adultos rondan entre los 210 y 390 euros. Y la renovación se hará de manera online desde el viernes 5 hasta el miércoles 10 de agosto. Y su recogida podrá ser desde el 19 al 25 de este mismo mes.
Y además las equipaciones también ya están disponibles, así que todo listo.
Y muy chulas, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Similares, pero bueno, tienen un toque
muy
diferente.
Chulas.
Sí, sí.
Han acertado.
Para un estadio de Vallecas que va a estar además este año otra vez lleno. Y por cierto, tengo un minutito para hablar también del Getafe. Javi Fernández de Hoyos, muy buenas.
¿Qué tal, jurado?
Mañana presentan a Borja, a la espera de ver si se producen más movimientos.
Sí, mañana a las 11:30, después del entrenamiento de la mañana, están citados los medios para la presentación de Borja Mayoral. Y pues tú mismo lo has dicho, el Getafe ha hecho un muy buen mercado de verano, pero no para ahí. Todos sabemos que el objetivo principal es Jorge de Frutos, aunque tal y como ha dicho Levante a través de la boca de Miñambres, de momento no hay muchos contactos. Tenemos el problema de su ficha y que el Madrid posee el 50% de los derechos. Y también está el otro foco de que se necesita un central. Ahora mismo solo tienen tres y Gastón Álvarez lo está utilizando Quique como lateral. Y reforzar la portería, que Pacheco es el que parte ahí con más opciones de venir, pero está por ver.
Vamos a ver si Reyes da algún titular más en la presentación de,
seguro,
de Borja.
Seguro.
gracias Javi.
Adiós, Javi.
Gracias, Javi Gómez y compañero.
Un abrazo a todos. Multitud hoy.
Sí, sí, familia y más de los que vamos a ser, porque nos vamos enseguida hasta Magariños, donde está Pilar Casado con protagonista del baloncesto.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Y tú? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Fantasía o romance? Con Next Story no tienes que elegir. Audiolibros, ebooks y revistas. Todo en una sola aplicación. Puedes conocer a Harry Potter o a quien tú quieras. Prueba Next Story gratis durante 30 días ahora mismo. Regístrate en nextstory.es.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino. Le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Bueno, ayer me entraban escalofríos escuchándola a Pilar Casado con la agenda tan intensa que tiene la selección española de baloncesto para preparar ese europeo que comienza el 1 de septiembre. Y bueno, pues no sé si a Pilar hoy le habrá tocado, por estar cerquita de los jugadores y del cuerpo técnico, echar una mano ¿no? y vestirse de corto y lo que toque, porque ahí toca remar y de forma intensa. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Te digo una cosa, si dependiera de mí, buenas tardes, lo llevábamos chungo, ¿eh? O sea, yo para contar sí, pero para jugar, y además hay 22, o sea, si es que esto es casi dos equipos juntos entrenando, por cierto, en Magariños, que se está francamente bien. Ayer empezaron las sesiones, hoy hay doble, y hoy estoy con un chico que conoce muy bien esta casa, que me va a permitir que hable de él como la chavalería, porque es la chavalería. Ayer estaba con Juan Núñez,
¿sí?
Entre medias estaba Lorenzo Brown, uno de los nombres de esta convocatoria. Y lleva, como aquel que dice, ya son varias semanas de esas que uno podría decir fantásticas, ¿no? Héctor Alderete, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Vaya días que llevas, amigo, ¿eh?
Sí, la verdad que llevo dos semanas que aún no las asimilo. Estoy en una nube aún. No las creo.
No se las cree, Javi. No se las cree. Te escucha, por cierto, Héctor, al que yo, la primera pregunta creo que es obligada. Entiendo que el gato negro que un día se cruzó en su vida le dijo adiós ya definitivamente.
Bueno, eso, yo no es que soy muy supersticioso y eso nunca se sabe, pero yo esa fase ya la tengo, la dejé atrás, pero aunque sea una fase negra, yo siempre la recuerdo con cariño porque me ayudó a crecer, me ayudó a trabajar muchísimo y aunque, como digo, es una fase bastante negra, es parte de mi vida y tampoco quiero borrarla y olvidarla, o sea, es una parte más y la recuerdo pues con cariño incluso.
Tremendo. Te has escuchado un campeón de Europa, ¿eh? ¿Por sí, qué sí. es campeón de Europa aquí?
Exacto, sub-20 además. Se habla mucho de Juan Núñez y de Héctor Alderete con ese tan buen sabor de boca que dejó el europeo de la categoría. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, encantado de saludarte, Jolín, y sorprendido escucharte cómo después de 2 años que tuviste prácticamente con 2 lesiones consecutivas tan largas, ¿no? Afrontarlo con esa entereza y con esa naturalidad, asimilándolo, ¿no? Como parte de tu carrera, que sigue al frente y además ahora mismo está en el mejor momento.
Sí, o sea, lo que he dicho antes, es una parte de mi vida, pero no porque haya sido mala tengo que olvidarla. O sea, me ayudó a crecer muchísimo tanto como persona como jugador, porque supe ver otras partes del deporte que no son tan bonitas, pero también están ahí y no podemos no mirarlas porque existen. Y me tocó pasar lo peor durante 2 años seguidos, pero bueno, es asimilarlo y tirar para adelante, no es que no queda otra.
Y en un verano donde se supone que hay tiempo para el descanso, en tu caso creo que no ha sido así, pero cuando ya tienes conseguido el oro, ¿cómo suena la llamada de Sergio Escariolo para que vayas a probar?
Pues si te soy sincero, yo no me la creía. O sea, tuve que preguntar, me parece, si era verdad o no, porque o sea, yo ya estaba de vacaciones con mi familia y mis amigos y no me lo creía, la verdad. Estaba ya asimilando el haber ganado el oro en el europeo y me llegó la llamada y era como, estás de broma. Entonces, no sé, fue muy emotivo y lo recuerdo con mucho cariño.
Bueno, y estoy seguro, Pilar me ha hablado muy bien y conoce muy bien a tu familia. Seguro que tus padres se emocionaron todavía más que tú con esa llamada.
Sí, sobre todo mis padres se emocionaron bastante, ellos también están súper contentos y nada, lo único, están de vacaciones, no he podido venir a la presentación ni nada, pero sé que están apoyándome desde la distancia.
Además la gozada que tiene que ser jugar con jugadores como Rudy, como Yul, que prácticamente te doblan en edad, y hay una combinación, hay un grupo, la verdad que es muy interesante porque se juntan veteranos como ellos, de los poquitos medallistas que nos quedan todavía en el equipo y luego gente joven como Juan o como tú, que seguro que también tenéis cosas que aportar y mucho que aprender.
Sí, al final, como tú dices, es un equipo que se está dividido entre jóvenes y veteranos, pero yo creo que han hecho una combinación muy buena y estamos congeniando muy bien y pues los jóvenes intentar empaparnos de todo lo que nos puedan enseñar los veteranos y los veteranos están haciendo el papel genial de estar siempre preocupados de nosotros, que no nos falte nada, que nos enteremos de todo lo que dicen y nada, o sea, están bastante atentos y se lo agradezco bastante.
Yo quiero preguntarle, sí. Héctor, ahora que no nos escucha el seleccionador, ¿qué os ha pedido, por ejemplo, a Juan y a ti, que bueno, que venís de la sub-20, en su caso él está jugando en un equipo ACB, tú, creo, si no me han mentido, por fin volverás a tu casa, después de estar en Menorca una parte de la temporada? ¿Qué os ha pedido Sergio Escariolo? ¿Y qué os ha dicho? Es decir, ¿hasta cuándo? ¿O qué? Porque además el caso de Héctor, Javi, es un caso muy atípico, forma parte de un equipo de Leboro.
Exacto.
Ver jugadores de Leboro en la absoluta, a día de hoy era una cosa extraña. Héctor está.
Sí, o sea, no, simplemente nos ha pedido que demos el máximo, que no estamos aquí porque es un premio para los 20, sino que confía en nosotros y cree que en un futuro podamos incorporarnos al equipo si nuestra trayectoria va bien. Así que nosotros, pues con toda la lesión del mundo, vamos a aportar todo lo que podamos dentro y fuera de la pista e intentar sumar ese granito de arena para conseguir lo máximo posible.
¿Puede estar Héctor a lo mejor en la lista de la ventana?
Pues eso no lo sé, sí, ya se verá. Yo primero voy a entrenar estos días, a ver qué tal se da, que se va genial, y luego ya pues luego empezará la temporada, empezará la temporada, y si recibo la llamada para la ventana, genial, y si no, pues también, o sea, tampoco me voy a poner esa expectativa.
Se le pone una sonrisa que no veas, Javi.
Hombre, es que fíjate qué papel le ha tocado ahora después de ganar ese europeo. Y bueno, sobre todo que imagino también, porque esto al final es una carrera, como dices, Movistar Estudiantes este año se quedó a las puertas, él tuvo que salir cedido. Yo no sé si el cuerpo este año te pide por fin quedarte con el equipo colegial, Héctor, y poder regresar por la puerta grande al ACB.
Sí, o sea, yo lo he dicho siempre, o sea, en mi casa es Estudiantes, yo lo que quiero es jugar aquí y no hay cosa más bonita que subir a tu equipo a ACB, así que si eso se hiciese este año sería una temporada perfecta.
Yo conozco a la familia hace mucho tiempo, Javi.
Sí.
Él es tú, esto tiene arreglo, porque mira que al sufrimiento, digamos, entre comillas, personal por sus lesiones y por esos 2 años complicados, se une precisamente la peor racha deportiva probablemente de la historia del club madrileño. ¿Tiene arreglo o no tiene arreglo esto?
Sí, tiene arreglo. O sea, al final todo se basa en que vayamos todos a una, que trabajemos con un propósito y con una idea. Si vamos todos a lo nuestro y pensando en nosotros, al final no vamos a conseguir nada. Pero si vamos diciendo lo que dice el entrenador y vamos todos con un objetivo claro, yo creo que se puede conseguir perfectamente.
Y ahora la parte importante de la entrevista, hemos venido a rajar de su padre. O sea, las cosas como son. Luego te la mando, Nacho, no te preocupes, no sufras. ¿Cuánto haces sufrir también a tus padres, eh?
Bueno, ellos sufren también porque quieren, o sea, pero sí, ha sido... Yo creo que ellos incluso han sufrido más que yo en estos 2 años y yo les veo que cada vez que pasa algo bueno se emociona muchísimo. Y nada, pues siempre agradecido, siempre estoy muy agradecido.
Bendito. ¿Le has dicho alguna vez a tu padre, oye, papá, venga va, este torneo no vengas, que tampoco pasa nada?
No se lo puedo decir porque incluso se pudiera quedar conmigo. Me empezaría a decir, no que se vaya, no quieres que vaya. No, pero sí, yo quiero que estén los dos en la grada siempre, porque al final si estoy jugando y giro la cabeza y están ahí, pues es una fuerza extra. Cuando te fallan las piernas, cuando te falla la cabeza, les ves ahí en la grada, es una fuerza extra que te da ese impulsito que necesitas.
Es tan buen chaval que ni raja de su padre, ya has visto, ¿no?
Prometías una entrevista más dura, tú que además conoces bien a la familia, Pilar, pero al final, fíjate, bendito sufrimiento y bendita familia. En fin, Héctor, que es un gustazo escucharte y nada, solo podemos desearte que la temporada vaya todo lo mejor posible y que por fin ya todo ruede, después superada esa mala racha y adelante con todo. Gracias, Héctor, por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Oh, Pilar, que así da gusto, la verdad, con chavales como Héctor, muy querido también por la afición del Estudiantes, que este año espera encontrar ya su hueco definitivo y bueno, pues a ver lo que puede aportar en la selección, que pinta interesante.
Sí, forma parte de una generación del 2002 que siempre se le ha reclamado al Movistar Estudiantes que culminara ya el ascenso definitivo y que le diera un papel a esa generación en la que había 2-3 jugadores de muy buena calidad. Vamos a ver si este es el año del salto definitivo, tanto del suyo como del equipo y evidentemente de la selección. Uh-huh. El papel en la selección es el que tiene, tanto él como Juan, es evidente, es la primera convocatoria, tienen que ir poquito a poquito, pero es el futuro de ese equipo que dice que tiene que construir.
Por cerrar, algún apunte, ¿alguna noticia, alguna novedad en el día de hoy, en esa concentración?
Pues sí, ha habido una visita insigne. Digo una visita insigne porque lo estoy viendo caminar y me está mirando. Es José Calderón, que está finito. Podría a lo mejor, en caso de apurito, igual lo podríamos poner a jugar y todo.
O sea, 22, bueno, 23, si se puede, si lo permiten, adelante. Bienvenido Calderón también, jolín, madre mía.
Oye, año 81, está hecho un chaval.
Está perfecto para jugar, perfecto. Tiene ese puntito que necesita de veteranía, perfecto para jugar. Así que bueno, Pilar, pues nada, lo dicho, esta tarde nueva sesión y pendiente de lo que pueda acontecer con los jugadores, los pupilos de Sergio Escariolo, que estamos muy ilusionados. Gracias, Pilar.
Te voy contando. Besos.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto, sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo
todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas, y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Y un último pasito para el Within Center. Hasta el 6 de agosto, recuerden, el Premier Padel en Madrid. Abel Madrigal, muy buenas.
Muy buenas, jurado, ¿qué tal?
Bueno, ¿ha terminado ya ese primer partido de la central previsto en el día de hoy?
No, porque acaban de perder Chingoto y Tello el segundo set contra los españoles García Mora y Marcos, y tendrán que jugársela en el tercer set para conseguir su clasificación a cuartos de final.
¿Alkelaifi sigue por ahí o se ha marchado?
Por ahora no se le ve. Por aquí no se le ve. Imagino que vendrá para el partido de los favoritos, que comienza ahora cuando termine el de Chingoto y Tello, de LeBron y Galán. Seguramente se pase.
La mejor pareja del mundo, sí, señor, para que luego digan que el pádel no interesa. Bueno, Abel, seguimos pendientes de noticias.
Muchas gracias, jurado.
Bueno, y seguimos pendientes del deporte en cada boletín horario, como cada día, en 24 horas abierta cope.es. A las 8 y media, Carlos Ganga en la linterna. Y por la noche, 11 y media, Luis Munilla en el partidazo. Sigan en COPE. Feliz miércoles.